7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 21 de noviembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Ha sido una reivindicación constante durante años en las calles y hoy en Gasteiz se vuelve a trasladar, pero por última vez.
Solicitar que habiliten una partida para complementar las pensiones mínimas a 1.080 euros por 14 pagas.
El movimiento de pensionistas de Euskal Herria, con miles de personas en una manifestación que ha recorrido las calles de la capital alavesa, pide hoy de nuevo pensiones mínimas de 1.080 euros. Pero lo hace por última vez, porque a partir de ahora el reto es lograr que esas pensiones mínimas se equiparen al salario mínimo interprofesional. Y de salarios mínimos va también la petición de los trabajadores de las residencias y viviendas comunitarias privadas de Álava.
Estamos pidiendo que el salario mínimo sea de 1.400 euros.
El sector, que una vez más está en huelga y ya va en 38 jornadas desde el año 2019, sigue reclamando mejorar los salarios y reducir las jornadas. Para desbloquear la situación, necesitarían de un acuerdo que no acaba de llegar con las patronales del sector. El día sí nos deja en cambio otros acuerdos, quizás recuerden las críticas a cómo quedó la calle General Álava después de las obras que realizó Euskal Trenbide Sarea para repavimentar y eliminar arquetas. La propia alcaldesa criticó el resultado. Y ahora,
entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, estamos trabajando de forma intensa para afrontar con profundidad la situación de una calle muy importante en Vitoria-Gasteiz.
Es la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, quien precisa además que este trabajo conjunto se materializará en un convenio y en una inversión de 2,5 millones de euros por parte de ETS. Sobre dinero, hablamos hoy también en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, para ser exactos, de aquellos que no pagan sus impuestos aquí, pero promueven donaciones. El análisis es de Julen Bollaín, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. 15 minutos tenemos por delante para dibujar este jueves, en el que recuerden que está activo hasta las 9 de la noche el aviso amarillo por viento en zonas expuestas de Álava. En estos momentos, en la capital alavesa tenemos 13 grados y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos y lo hacemos en las Juntas Generales de Álava, donde ha comparecido el Ararteco para informar del caso del ciudadano alavés que no fue atendido en la oficina de la Hacienda en Laudio por no tener cita previa. Manu Lestertu ha animado a la ciudadanía a denunciar si, por no tener cita previa, personal de seguridad privada les prohíbe acceder a instituciones u organismos porque esto es ilegal, ha dicho.
El personal no funcionario de seguridad, primero, no tiene un mandato público, no está en sus competencias. Y atribuirle a una persona sin la formación necesaria y sin la condición de funcionario esa tarea es claramente ilegal.
¿Qué más ha dicho el Ararteco en esa comparecencia? Se lo cuenta Alberto Ortiz de Guinea.
La cita previa para contactar con las instituciones se generalizó por la crisis del COVID-19, pero en la actualidad solo puede ser un sistema adecuado si queda a voluntad de la ciudadanía. Son palabras del Ararteco Manuel Lezertúa en su comparecencia de esta mañana en las Juntas Generales de Álava. Lezertúa ha insistido en que la cita previa no puede ser impuesta de forma obligatoria.
Un sistema de cita previa no puede ser impuesto de manera obligatoria. Esto significa que los modelos administrativos tienen que construirse en función de las necesidades de la ciudadanía y no al revés, es decir, no en beneficio de la administración que gestiona ese servicio público.
La presencia de Lezertúa en Juntas Generales se ha debido a una denuncia que una persona presentó antes del verano por no ser atendido en la oficina de la Hacienda Foral de Laudio por no disponer de cita previa. Tras la denuncia y la recomendación del Ararteco, el Departamento de la Hacienda Foral ya ha eliminado la obligatoriedad de la cita previa.
Seguimos en el ámbito foral, donde prosigue la negociación para tratar de aprobar el proyecto presupuestario del gobierno de Ramiro González. El PP vincula su apoyo a un cambio de actitud en las políticas del gobierno foral, más allá de las propuestas concretas que les acepten, entre las que están aligerar la estructura de la Diputación o destinar más dinero a inversiones. Iñaki Oyarzabal, presidente de los Populares Alaveses.
Vemos unos presupuestos que no nos convencen, que desde luego a día de hoy no los vamos a respaldar, que les hemos hecho un planteamiento en positivo de que haremos propuestas y si nos las aceptan, eso podría justificar un apoyo. Necesitamos ver que aquí hay un plan, hay un proyecto para Álava y no lo vemos. Necesitamos ver a una Diputación que pelea en el Gobierno Vasco para que vengan inversiones aquí.
Y a la Diputación miran un día más los trabajadores de las residencias y viviendas comunitarias privadas del territorio. Denuncian su inmovilismo en un conflicto que suma con la de hoy 38 jornadas de huelga. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, una jornada que la parte social califica de especialmente exitosa y es que el seguimiento, dicen, ha sido superior al de otras jornadas anteriores. Denuncian, una vez más, el bloqueo en la mesa negociadora del convenio. Un convenio en el que piden un mayor salario y menos carga de trabajo, como ya ocurre en el sector de otros territorios. Adrián García, ELA.
Seguimos reclamando el primer convenio provincial de Araba, de las residencias y viviendas comunitarias, en el que estamos pidiendo que el salario mínimo sea de 1.400 euros, que ninguna trabajadora tenga un salario mínimo de 1.400 euros. Las trabajadoras actualmente están trabajando 1.784 horas al año, que es una auténtica barbaridad, y estamos pidiendo 1.592 horas.
Denuncian asimismo la poca voluntad de las empresas y de la Diputación de Álava para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras.
Es, en cambio, al gobierno vasco a quien dirigen sus peticiones los pensionistas. David Sáenz.
En un ambiente festivo y sobre todo reivindicativo, miles de personas han partido en una manifestación desde la Plaza de Bilbao hasta la explanada de la Catedral Nueva. Denuncian el deterioro de las condiciones de vida del colectivo, que está viendo cómo los ingresos son insuficientes para garantizar sus derechos básicos. Jesús Mari Soubies reclama al gobierno vasco unos ingresos mínimos de 1.080 euros en 14 pagas con cargo a los presupuestos autonómicos del próximo año.
Pues hoy va a ser la última vez que incidimos en los presupuestos generales del Gobierno Vasco para solicitar que habiliten una partida para complementar las pensiones mínimas a 1.080 euros por 14 pagas.
Recuerdan que han presentado una iniciativa legislativa popular para que su reivindicación no dependa ya de los presupuestos, sino de una ley que iguale las pensiones al salario mínimo interprofesional, al SMI.
Hemos puesto en marcha ya una iniciativa legislativa popular que ya ha sido aceptada a trámite y dentro de unas semanas empezaremos la recogida de firmas y ahí ya reivindicamos que la pensión mínima sea igual al salario mínimo interprofesional.
Es decir, llegar a los 1.135 euros en 14 pagas.
Hablamos ahora de inversiones. Euskal Trenbide Sarea invertirá 2,5 millones de euros en la calle General Álava después de que las primeras obras acometidas por ETS en esta calle para repavimentar y retirar arquetas no convencieran a nadie, Nicolau.
La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco ha planteado a la alcaldesa Maider Etxebarria un convenio por el que Euskal Trenbide Sarea se compromete a realizar actuaciones por un valor aproximado de 2,5 millones de euros. La intervención consistiría en la adecuación del firme del General Álava y la renovación del entorno urbano entre el cruce de la calle Paz con Independencia y la parada del tranvía frente al Parlamento Vasco. El objetivo, integrar mejor el sistema tranviario a su paso por el centro de la ciudad. Susana García Chueca, consejera de Movilidad Sostenible.
Entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz estamos trabajando de forma intensa para afrontar con profundidad la situación de una calle muy importante en Vitoria-Gasteiz. El tranvía es una seña de identidad de esta ciudad y además es un referente europeo y queremos que este sea un paso más en esa trayectoria.
Por su parte, la alcaldesa Maider Etxebarria, que en su momento fue crítica con la intervención que se realizó hace unos meses, ha explicado que este paso es muy satisfactorio para el ayuntamiento porque no querían más parcheos en General Álava y apostaban por una solución definitiva que brindará este convenio.
Plázara. Julen Boyain. their share. No one did disturb the sound of silence.
Hoy me gustaría hablar de un fenómeno que francamente me indigna. Y es que en los últimos días, algunos influencers, aprovechando la tragedia de la Dana, que ha costado vidas y destrozado hogares, han decidido lavarse la cara lanzando campañas benéficas y llamamientos a la solidaridad. Aparentemente, no hay nada de malo en que alguien quiera ayudar, pero el problema surge cuando los mismos que piden donaciones para, entre comillas, ayudar al país, son quienes tributan en Andorra para evitar pagar impuestos aquí. Es decir, mientras los servicios públicos están en primera línea salvando vidas y reparando los años de la catástrofe, ellos se niegan a contribuir al sistema que los sostiene. Y en lugar de aportar su parte proporcional a través de los impuestos, lo que fortalecería estos servicios esenciales, prefieren mostrarse como los grandes salvadores a golpe de donaciones. No nos engañemos, esto no es más que un lavado de imagen oportunista. Los impuestos no son un capricho ni una carga sin sentido. Son la base de un estado de bienestar que garantiza que en situaciones de emergencia haya profesionales, infraestructuras y recursos para actuar. Cuando algunos evitan pagar lo que les corresponde, lo que están haciendo es debilitar al sistema que luego quieren ayudar, pero a través de redes sociales. Usar la tragedia para escapar de la crítica mientras no se aporta al bien común es, en una palabra, ser un cara dura. No se trata de demonizar a quienes quieren ayudar en un momento crítico. Toda ayuda, bienvenida sea. Pero la verdadera solidaridad no se mide por el número de seguidores, por gestos grandilocuentes o por campañas momentáneas. Es un compromiso constante con la sociedad a la que pertenecemos. Cuando se eluden impuestos, se está debilitando el mismo sistema que permite que en medio de una tragedia haya médicos, bomberos y servicios de emergencia que actúan sin descanso. No basta con aparecer como héroes ocasionales mientras se elude la contribución básica al bien común. La solidaridad, en su forma más pura, se demuestra todos los días, pagando lo que nos corresponde y fortaleciendo la red que sostiene a todos y a todas. Porque ayudar empieza por cumplir con nuestras obligaciones.
Abrimos también una ventana a la cultura para contarles que la Red Municipal de Teatros de Gasteiz ofrecerá 10 espectáculos en diciembre y en enero, en los que podremos disfrutar, entre otros, de Alberto San Juan y Héctor Alterio. Tiene todos los detalles Miriam de la Mata.
Abre la programación el teatro en euskera Posdatarik Gabeko Gutunak. Le siguen Alberto San Juan en compañía de su banda y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Se suman Héctor Alterio, Ron Lala y cierra el año una representación de danza con 5 bailarines y bailarinas vitorianas. La programación continúa en enero con la compañía Illana, que presenta Wheel of Queen, y el mago ilusionista Luis Boyano. Completan la programación las compañías Petita Malumaluga y La Joven. Como broche final, la Euskadiko Orquestra ofrece un concierto infantil el 2 de febrero. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura.
En el periodo navideño podremos ver 7 propuestas entre el 19 de diciembre y el 4 de enero. Alberto San Juan, con su banda, protagoniza Macho Grita. Otro gran nombre del teatro, Héctor Alterio. Además de teatro, vamos a poder disfrutar de la danza. Y llegamos al musical con grandes letras y de la mano de una compañía muy conocida y querida por el público de Gasteiz. Se trata de Illana.
La venta de entradas comienza el 9 de diciembre en la taquilla de la Oficina de Turismo, online y en los canales habituales. También se podrán adquirir en el lugar de la actuación una hora antes del espectáculo.
Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte, zaindu.